Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí llevamos ya una horita, ¿eh? Acompañándote, acompañándonos, Pilar Cisneros y yo. Hoy es 30 de abril, hoy es final de mes, mañana 1 de mayo. Muchos habrán pasado mucha fatiga, habrán pasado canutas para llegar hasta final de mes. Tenemos 5 millones de personas que dependen de un ERTE o de una suspensión de actividad como autónomo, que es lo mismo o parecido al paro en un autónomo. Y hay 1 millón que no van a cobrar porque no hay agilidad suficiente para tramitar su petición. También tienen un buen lío los autónomos, ¿eh? Porque el gobierno ha cobrado la cuota a la Seguridad Social a 400.000 autónomos, a pesar de que esos autónomos han pedido el cese de actividad, es decir, ya no son autónomos en activo, pero se les cobra la Seguridad Social. Es verdad que luego se les devolverá, pero es que van 2 meses iguales, ¿eh? O sea, están los autónomos prestándole dinero al gobierno, al Estado, en esta situación. Y luego está el asunto del alquiler. Muchos en esta situación tienen dificultad para pagar el alquiler. El gobierno aprobó hace un mes ayudas del alquiler de hasta 900 euros al mes. Las ayudas se van a canalizar a través de las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas dicen que están trabajando en ello, pero que no les llega todo el dinero, que los plazos no son los adecuados, ¿eh? Los trámites para la entrada en vigor de las ayudas aún no han concluido. O sea que entre una cosa y otra, pues hay gente que lo está pasando bastante mal. Los que tienen trabajo y teletrabajan en casa nos hemos enterado que estamos trabajando 2 horas más, ¿eh? Esto del COVID se ha convertido, ya digo, en una cuestión de economía familiar de primera magnitud. Este es el panorama cuando hoy hemos tenido estadísticamente la confirmación del daño que hace el COVID, ¿eh? En la economía española. En el primer trimestre del año, solo por los 15 días de marzo, ¿eh? En los que estuvimos en aislamiento, se ha producido la mayor caída trimestral del PIB de la serie histórica, un 5,2%. Claro, esto hay que compararlo, por ejemplo, con la crisis de 2009. El peor momento de la crisis de 2009, la caída del PIB fue del 2,6. O sea, que estamos hablando de exactamente el doble de la caída y solo por 15 días. Ha caído sobre todo el consumo de las familias, es decir, hemos dejado de gastar. Vamos al súper a comprar comida y poco más. El Banco Central Europeo ha dicho que va a caer la eurozona un 12%, pero nosotros vamos a caer mucho más, porque si hemos caído en 15 días, o sea, en un trimestre el 5%, hay algunos que estiman hasta una caída del 20%. Nosotros éramos los que más crecíamos y ahora probablemente seamos uno de los que más vamos a caer. ¿Por qué? Bueno, esto es una constante en la economía española, es decir, España tiene unas características que le permite crecer más rápido cuando está la fase relativamente expansiva, pero luego cuando llegan los momentos malos tenemos una serie de debilidades estructurales, por ejemplo la dependencia excesiva de sectores como el turismo, por ejemplo la falta de productividad, que solo conseguimos productividad a base de bajarnos los sueldos, que vaya tela, ¿no? Que solo a base de hacernos más pobres conseguir una buena tasa de productividad. Todo este cuadro macro y micro, que quien sabe lo que es no llegar a final de mes, lo podría contar y podrían enviar todos los mensajes que quisieran a Rosa para decirnos qué problemas tienen para llegar a final de mes. Todo esto se produce en un marco en el que, en realidad, desde que el presidente del gobierno anunciara el plan de 200.000 millones de euros, se ha hecho poco más. Primero, ha habido dificultades para aplicar ese plan y luego no hay nuevas medidas. Cuando el martes presentó Sánchez el plan de desescalada, a la par que presentaba el plan de desescalada, no presentó un plan económico. Solo nos anticipó que nos va a subir impuestos.
Uno de los planteamientos que estaba haciendo el gobierno de España era la aprobación de una nueva fiscalidad. Hablábamos de que si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal y en consecuencia estábamos planteando, por ejemplo, la creación de nuevas figuras impositivas como es la digital o también el impuesto a las transacciones financieras.
O sea, 2 nuevos impuestos más. A esto se ha apuntado rápidamente Pablo Iglesias, que en un tuit de hace unos días apostaba por una tasa COVID. Esto además en unas circunstancias en las que pues falta empatía hacia los empresarios, falta empatía hacia quien puede levantar el país, por el discurso que hace Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, por los desaires que ha hecho a los empresarios, a la COE, a Cepyme. Y hoy hemos visto, hoy mismo, Teresa Rivera, la vicepresidenta cuarta, cuando le han preguntado y le han dicho, oye, mira, es que, oiga, señora ministra, no, oye, porque no se tutea, amo una ministra. Señora ministra, que es que, vamos a ver, con el plan de desescalada y el permiso para abrir solo un 30%, es que habrá gente que no se va a plantear, que se está planteando si abre o no. Y esto ha sido esta ha sido la respuesta.
No hay una obligación de abrir. Si hay alguien que considera que es mejor esperar, pues puede esperar.
Ya sabemos que somos libres de abrir o no abrir. De abrir no somos libres. De no abrir, pues oye, si no vamos a pagar, si nos va a costar más abrir. O sea, el gobierno lleva tanto tiempo diciéndonos lo que tenemos que hacer, que no tiene empatía, no tiene sensibilidad hacia la iniciativa social y la iniciativa privada, que al final son las que van a tirar del país. Si no le estamos diciendo, ministra, que nos dé permiso para no abrir, ese ya lo tenemos. Es decir, si no nos sale el número, pues no abriremos. No estamos pidiendo permiso para no abrir. Le estamos diciendo, señora ministra, que en estas condiciones no se puede abrir. Ya digo que a base de pensar que nos pueden decir todo lo que tiene que hacer, piensa que le estamos pidiendo permiso para no abrir. Lo que se le ha pedido permiso es para que, lo que se le ha pedido es ayuda para que, aunque haya que abrir al 30%, pues se pueda seguir adelante, y eso es muy difícil. Todo esto mientras aumentan las críticas con el plan de desescalada. Ya no solo son los empresarios, la oposición, ya son los varones socialistas. Hoy el mismo Lambán se ha unido a Chimapuche en sus críticas.
Le aseguro, señor Morón, que salvar vidas de los aragoneses para mí está muy por delante de salvar políticamente al presidente del gobierno.
El problema es que el PSOE, los varones dicen esto, pero luego ahí no habla nadie, no se oye una palabra más alta que otra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Pues en la línea de lo que estabas tú apuntando, voy a añadir que la mayoría de las comunidades autónomas piden al presidente Sánchez que reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber con qué dinero cuentan, y le reprochan que no haya comparecido hoy en la comisión del Senado. María Daván.
Los representantes de las comunidades autónomas están pidiendo al gobierno en el Senado que les escuche, que no tengan que enterarse de las medidas que propone por la televisión. Piden concreciones y piden recursos económicos. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo explicaba así.
Queremos un fondo económico no reembolsable. Lo que el Gobierno de España pide a Europa, las comunidades autónomas se lo pedimos al Gobierno de España.
Por cierto, que el consejero vasco de autogobierno, Josu Erkoreka, advertía al Ejecutivo que está llegando el momento de acabar con el estado de alarma.
Y te cuento que policías y guardias civiles refuerzan los controles a estas horas por el inicio del Puente de Mayo. Trenes, autobuses o carreteras son los puntos de interés preferente. Juan Baño.
Se refuerzan esos controles especialmente a partir de las 8 a la salida de las ciudades o en puntos limítrofes, como es el caso de la A8 de Bilbao a Santander. La Guardia Civil prevé unos 10.000 controles y la supervisión de unos 2.500 vehículos por día. Policía Nacional refuerza su presencia en estaciones de autobús, en tren, además de los controles habituales en vías urbanas con presencia de policías locales. Lugares como Granada, que habrían celebrado su fiesta grande de las cruces, este año lo hará en los balcones, y bajo el balcón fue denunciado el novio de una granaína, como nos cuenta Alberto Pérez de la Policía Local.
Fue a visitar a su novia, esta no lo dejó pasar al domicilio y se quedó debajo del balcón como si fuese un Romeo. Y la patrulla pues procedió a su denuncia por permanecer en la vía pública.
Así son las cosas. 450 agentes locales supervisan el confinamiento en la ciudad de la Alhambra.
Y te cuento también que el Banco Central Europeo cree que las empresas no tienen excusa para despedir a sus empleados porque está inundando de liquidez el mercado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Nada menos que 7 nuevos programas de liquidez. Las condiciones para conseguir dinero para los bancos son todavía más ligeras. Y la promesa de Christine Lagarde de comprar a los estados y a las empresas tanta deuda como sea necesario mientras dure la crisis del coronavirus, que será, ha dicho, como mínimo durante los 4 próximos meses y seguramente hasta entrado 2021. Lo que el Banco Central Europeo está dejando claro es que no hay excusa para los despidos, porque las empresas pueden obtener líquido con gran facilidad, y que Frankfurt respalda todas las medidas tomadas por los estados del euro. La duda, ¿terminará comprando bonos basura? Hace unos días ya rebajó la calidad mínima de la deuda que compra, y en la reunión de hoy, ha dicho Lagarde, el Consejo de Gobierno no ha vuelto a abordar esa cuestión.
Y en los deportes se siguen dando pasos para el regreso del fútbol en España. Luis Munilla.
Ha terminado una reunión importante, Pilar, la reunión semanal del grupo de tareas comandado por el Consejo Superior de Deportes y en el que están todos los entes del fútbol y también representantes del resto de deportes. Y hay novedades sobre el protocolo de regreso, Gema Santos.
Sí, tras casi 4 horas de reunión, el CSD ha comunicado que el Ministerio de Sanidad ha validado la práctica totalidad de ese protocolo sanitario del regreso a los entrenamientos a partir del próximo lunes, día 4 de mayo. Y además, atención, muy importante también, Sanidad también ha autorizado a que los servicios médicos de los clubes realicen los test de coronavirus a sus jugadores, siempre, eso sí, bajo prescripción médica.
En España hacia arriba, en Francia hacia abajo en cuanto al fútbol, porque según el diario L'Equipe, la Liga ha acordado hoy no reanudar el campeonato y que la clasificación actual sea la definitiva, con el Paris Saint-Germain campeón. Esta misma tarde podría hacerse oficial. Y en Portugal, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el regreso de la Liga para comienzos del mes de junio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. 18 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, cielo parcialmente nuboso. Nos espera un fin de semana con ambiente veraniego y algunas nubes. En cuanto al tráfico, problemas en sentido salida en las autovías A3, A4 y A5. Se han intensificado los controles policiales para evitar desplazamientos en este puente del 1 de mayo. Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido una mesa bilateral entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central para diseñar juntos la estrategia de desescalada en nuestra región. Madrid aporta el 20% del PIB a España y atrae casi al 80% de la inversión extranjera. Por eso advierte Ayuso en el Senado que si se arruina Madrid, la crisis va a convertirse en una catástrofe social. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Día 46 de confinamiento. ¿Cómo lo llevas? Y imagino que como todos pendiente de lo que vamos a poder hacer a partir del día 48, es decir, de este próximo sábado 2 de mayo. Pendiente como nosotros, y aquí te lo vamos a contar, de cómo vamos a poder salir a la calle y qué franjas horarias nos van a marcar. Porque sí, sabemos que habrá franjas horarias. El resto nos lo tiene que contar en la comparecencia el ministro de Sanidad, Salvador Illa, está prevista a partir de las 6 de la tarde. Bueno, habrá unas limitaciones de tiempo y espacio que, como digo, se irán especificando y esperemos que además con mucha claridad. Bueno, que como te digo, estamos pendientes, por supuesto, pero quiero que ahora escuches a Mario. Mario tiene 43 años.
Muy buenas, Pilar. Mira, te cuento. Mi mujer está teletrabajando en condiciones más o menos como las de antes del parón este que ha habido. Y yo soy propietario de un pequeño comercio que tenemos cerrado desde el 14 de marzo. Sí es verdad que estoy recibiendo la prestación por cese de actividad, que nos la han concedido, pero sí que estamos pagando el alquiler del local íntegro y la hipoteca también de nuestra vivienda la estamos pagando íntegra. Y me gustaría saber si hay algún tipo de ayuda que podamos solicitar. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Mario, por supuesto, y mucho ánimo. Bueno, puede que la situación de Mario sea la misma que la tuya o que laboralmente sea distinta porque te encuentras también en un ERTE o incluso has perdido el empleo. ¿Qué pasa con la hipoteca de tu casa? ¿Estás afrontando realmente las cuotas? ¿Empiezas a tener dificultades? Hay entidades, hay bancos que ya hablan de decenas de miles de solicitudes recibidas hasta el momento, pero la previsión es que aumenten a partir de este mes de mayo. Es que hoy es 30 de abril, mañana ya 1 de mayo. ¿Por qué? Pues porque la economía familiar empieza a sufrir cada vez más. En algunos casos, una economía doméstica puede resistir 2 meses sin ingresos. Pero claro, es que los días pasan, el futuro es incierto, así que vamos a intentar darte las claves, también los consejos. Patricia Suárez es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuáles son esos requisitos, recuérdanos, para poder acogernos a la famosa moratoria para pagar la hipoteca que anunció el Gobierno?
Pues tienes que estar en situación de vulnerabilidad y para medir esta situación se prevén cuatro requisitos que además hay que cumplirlos conjuntamente. Uh-huh. El primero, que tu situación laboral o profesional haya cambiado, bien porque estés en un cese de empleo, un ERTE o la facturación, si eres autónomo o empresario, se haya reducido hasta un 40%. Luego, este es un requisito más difícil de cumplir, el que el IPREM, tus ingresos no superen tres veces el IPREM. Esto se va incrementando según si tienes hijos, personas a tu cargo, etcétera.
El IPREM no es el sueldo mínimo.
No, es el indicador público de renta de efectos múltiples mensual. Uh-huh. Tres veces el IPREM son 1.613 euros.
Vale.
Y luego a partir de ahí se te puede ir aumentando en cuestión de si tienes personas mayores a tu cargo, personas con dependencia, etcétera. Luego, que la cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos representa el 35% de los ingresos uh-huh. que tienes ahora mismo. Y la última, que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, de manera que tu carga hipotecaria de los ingresos se haya multiplicado un 30%. Estos bien. Cuatro requisitos es, juntos...
Es hay que ponerse a hacer cuentas, efectivamente, sí. y ver muy bien en qué situación estamos, pero supongamos que los cumplimos. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que en Asufin hemos hecho un estudio y solamente una de cada 10 personas que acudió a Asufin en las últimas semanas con la documentación en la mano,
¿sí?
los cumple. Es decir, es realmente restrictivo. Esto ya lo hemos denunciado para que
el gobierno...
O sea, ¿me
quieres decir que hay, Patricia, que hay gente que está pasando dificultades realmente, pero que no está cumpliendo estos requisitos?
Efectivamente. Hay gente, por ejemplo, que ya tenía esta situación antes del COVID y que no va a poder acogerse, y gente que cumple con otras situaciones, como por ejemplo la que habéis puesto, personas que tienen un cese temporal del empleo y su mujer haciendo teletrabajo, pero seguramente tienen ingresos suficientes y por tanto no les cubre. En el supuesto de que les cubriera, tendrían que presentar documentación de las personas que conviven en el domicilio, la propiedad que tienen, la hipoteca que tienen, las notas simples del registro, en fin, son una serie de documentos que tendrían que presentar, pero tampoco, dado la situación de alarma, esto se cambió en un real decreto posterior, se puede hacer una declaración responsable en la que tú manifiestas que sí que cumplen los requisitos y que en el plazo de un mes vas a aportar toda esta documentación.
Claro, estamos a final de mes, hay gente que a lo mejor pensaba que tendría unas posibilidades, ahora se da cuenta de que empieza a tener dificultades para pagar la hipoteca. ¿Esto hasta cuándo lo puede solicitar? ¿En qué, hay una fecha límite?
Hasta un mes después de que finalice el estado de alarma. Todavía estamos en estado de alarma, o sea que todavía hay tiempo. Y una vez que el gobierno decida que ya por fin se levanta el estado de alarma, quedará apenas un mes para pedirlo. La moratoria es de 4 meses. La ventaja que tiene la moratoria legislativa, por llamarlo de alguna manera, es que son sin intereses y sin gastos y que además obliga a que la hipoteca se aplace 4 meses más. Es decir, si tú ibas a terminar en enero del 2030, pues terminas abril del 2030.
Y durante esa moratoria, en ese plazo, esos 4 meses, me dices, no estás pagando la hipoteca.
Nada. Ni capital ni intereses. Nada. ¿Qué está pasando? Que como mucha gente no cumple, la Asociación Española de la Banca anunció hace unas semanas que habían llegado a un acuerdo todas las entidades financieras para ofrecer moratorias a las personas que no cumplieran. ¿Qué pasa con las moratorias digamos, no legislativas, que son las que ofrecen los bancos? Pues que ahí sí tienes que pagar intereses. No pagas capital, se aplaza el capital, pero sí que pagas intereses.
Gracias, Patricia. Esto en cuanto a las hipotecas, pero vamos a averiguar también qué pasa en cuanto al alquiler, porque mira, Belén, por ejemplo, Belén no lo tiene nada fácil. Ella y su marido trabajan en la misma empresa, son auxiliares de vuelo. Hola, Belén, buenas tardes.
Hola, Pilar. Nosotros ahora mismo nos vemos afectados por un ERTE desde el mes de marzo y en principio hasta junio. Nuestros ingresos están bajando considerablemente porque más de la mitad de nuestro sueldo son dietas. Ahora actualmente estamos pagando unos 1.500 euros de alquiler y hasta el momento no hemos tenido problema para asumirlo. Pero teniendo en cuenta que este mes no hemos cobrado nada y los siguientes no sabemos la cantidad exacta que vamos a cobrar, sí nos estamos planteando seriamente el buscar otro alquiler más económico y reducir los gastos lo máximo posible, porque vivimos con la incertidumbre de cómo y cuándo vamos a retomar nuestro empleo con normalidad, cosa que vemos muy difícil en un sector como el nuestro. De momento hemos solicitado una demora del alquiler de 3 meses, que todavía no nos han facilitado porque lo tienen que estudiar, y a la espera de que se haga efectivo el primer pago del ERTE, que también nos dijeron que sufriría retrasos por la cantidad de personas que ahora mismo están sufriendo ERTEs como nosotros. Ahora mismo nos toca tener un poquito más de paciencia y hacer muchos cálculos para intentar que nuestra vida se vea afectada lo menos posible por el bien de nuestros hijos, aunque lo vemos bastante difícil.
Claro, ¿puede Belén y su familia pagar el alquiler? No le han ingresado todavía el dinero del ERTE, empiezan a tener problemas, han pedido esa moratoria en la hipoteca, pero José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Quién puede pedir una ayuda para pagar el alquiler?
Bien, antes de nada te quería comentar, porque esto es muy nuevo, es que se ha ampliado el plazo inicial que tenían los inquilinos para poder solicitar a los arrendadores, pues esto, una moratoria o una condenación en el pago de las rentas, y se ha ampliado hasta el 2 de julio. Uh-huh. Te digo esto porque las solicitudes para hacerlo vencían el 2 de mayo, con lo cual ya se ha ampliado hasta el 2 de julio.
Pues menos mal, ¿no?
Ya te respondo. ¿Perdona?
Que menos mal, porque ya estamos a 30 de abril, ¿verdad? Y si alguien se encuentra claro, en esta situación y no lo había hecho, le quedaban 2 días y encima festivos, no sé.
Y encima festivos. Si es que exacto, no te había dicho nada, como ahora te comentaré, pero te cuento. ¿Quién puede solicitar, digamos, ayudas? Pues mira, tienen que ser aquellas personas que en el mes anterior a su solicitud, en el mes anterior, ¿no?, estén en paro, estén en un expediente de regulación de empleo, hayan visto reducida su jornada por motivos de cuidados, o también aquellos inquilinos que, siendo propietarios o autónomos, hayan visto rebajar sus ingresos de forma importante. Esas son las personas que pueden pedir ayuda, ¿me entiendes? Ahora, deben cumplir unos requisitos, que son algunos, ya los hemos escuchado. Entre ellos es que todos los miembros de la unidad familiar no deben superar 3 veces el IPREM. El IPREM, ya te han dicho que es el indicador de renta de efectos múltiples, y actualmente esos 3 veces son unos 1.645 euros al mes. Este índice se puede todavía incrementar si tienes hijos a cargo, si tienes personas mayores de 65 años, si tienes alguna discapacidad, ¿no? Ese es un requisito. El otro requisito es que la renta del alquiler, más los gastos y suministros, como puede ser agua, luz, igual, pues sean superiores o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Siempre
esto,
es
por lo que veo, es similar a las ayudas para la moratoria de la hipoteca. Sí.
Es que son similares. Y que ninguno de los miembros de la unidad familiar tenga una vivienda en propiedad en otro sitio.
Ah, claro.
O sea, si no puedes tener una casa en la costa o en el pueblo, por ejemplo. Ya. Si tienes una casa en la costa, en el pueblo, te quedas sin ayudas, ¿me entiendes? O sea, son requisitos de cumplimiento estricto. No te creas que todo el mundo cumple estos requisitos, con lo cual las ayudas no van a ser tantas como se dicen. Van a ser bastante menos.
Y en el caso del alquiler, cuando hablamos de ayudas, ¿hablamos de moratoria, de que no vamos a pagar el alquiler durante unos meses, o hablamos de un dinero que nos van a dar como ayuda, no sé si con intereses o sin intereses, para pagar ese alquiler?
Pues mira, eso depende de que el arrendador sea un pequeño tenedor o un gran tenedor de inmuebles. Entendemos por pequeño tenedor el que tiene menos de 10 viviendas, ¿sí?, quitando garajes y trasteros, y por gran tenedor el que tiene más. Si estuviéramos hablando de un gran tenedor de viviendas, en este caso lo tiene que solicitar el inquilino al arrendador, y este tiene un plazo de 7 días para llegar a un acuerdo. Y si no llega a un acuerdo, el arrendador gran tenedor está obligado a hacer una de las siguientes cosas: o bien una moratoria en el pago de las rentas hasta un plazo máximo de 4 meses,
¿sí?,
o bien una reducción de la renta del 50% también durante estos 4 meses.
Vale.
Si se opta por la moratoria, el inquilino luego tiene un plazo de 3 años para pagar esa cantidad que no ha pagado, sin intereses. Vale. ¿No?
Y en el caso de arrendador, que sea... Claro. Eso.
Sí, si es un arrendador que es un pequeño tenedor de inmuebles, o sea, un particular en una palabra, también se le tiene que solicitar al particular, siempre tiene que ser a solicitud del inquilino, ¿de acuerdo? Este arrendador particular tiene un plazo de 7 días para darle respuesta, y en el caso de que no pueda dar respuesta a lo que le pide el inquilino, porque también sea vulnerable, que ocurre en muchos casos, en ese caso el inquilino ya puede acceder a las ayudas aprobadas por el gobierno, que pueden ser ayudas directas, o pueden ser a través de microcréditos, a través de una línea avalada por el ICO. Esas son las dos opciones que tienen. Lo que pasa
¿Y
es que
esos,
tenemos
esos microcréditos
problema.
Tienen interés o interés cero?
No, no tienen interés coste cero.
Una última cosa, dime.
No, lo que te quería decir que el problema que tenemos, que estas ayudas, estos microcréditos, lo que yo sé, al menos hasta esta semana, y ayer todavía no lo estaban, se iba a firmar una orden ministerial que debía recoger qué requisitos concretos debían cumplir los inquilinos, y también se iba a firmar un convenio entre el Gobierno, Instituto de Crédito Oficial y la banca, pero todavía no está sin firmar.
Vamos, por que lo que la presumo cosa... que por lo que veo, va lenta, sí, sí, demasiado lenta para los ingresos que tienen muchas familias, por lo que estoy viendo.
Justamente, yo pienso que por lo menos hasta finales de mayo no se van a poder hacer efectivas estas ayudas para que los inquilinos puedan pagar a los arrendadores.
José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, gracias y buenas tardes.
Un saludo, Pilar, gracias.
Pues esta es la situación, al menos se ha ampliado el plazo para poder solicitar estas ayudas al alquiler hasta el 2 de julio. Está ya Elena Grandal, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, que nos tienes que llevar a la Galería del Coleccionista.
Sí, porque este domingo es el Día de la Madre y aunque este año quizás no puedas estar con ella, sí que puedes hacerla feliz con un regalo, así que para ello te recomendamos que entres en galeriadelcoleccionista.com. Allí vas a encontrar las mejores ideas para regalar y además con unas facilidades únicas. Así que ya sabes, entra en la web de Galería del Coleccionista y haz que este Día de la Madre sea el más especial.
Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar.
Y esperamos que nos digan a lo largo de la tarde en comparecencia del ministro y ya cómo vamos a poder salir a dar un paseo este próximo sábado. Bueno, de esto y del análisis de lo que está pasando vas a tener enseguida información con Julio César Herrero y Carlos Vidal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En Repsol queremos ayudarte y hacer más fácil tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte un powerbank solar gratis. Además, si pagas con la app de Repsol Wallet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos.
Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus que te vamos a contar ahora mismo.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, cuesta hablar de buenos datos cuando todavía hay muchas muertes, pero la cifra de fallecidos ha descendido y nos da un respiro.
Así es, Fernando, han muerto 268 personas en las últimas 24 horas. Son todavía muchísimas, pero es el dato más bajo desde hace mes y medio. En total ya hay más de 24.500 personas que no van a estar con nosotros cuando acabe la pesadilla del coronavirus. El número de contagiados llega a los 213.000 solo diagnosticados por las pruebas PCR, porque en realidad son muchos más. Y un dato muy importante, muy significativo, tenemos más de 3.100 nuevas altas, la mitad de los pacientes con coronavirus en España ya se ha curado.
Segunda clave importante, por primera vez hay 5 comunidades autónomas en las que no ha habido fallecidos.
Sí, así es, un dato muy positivo que llega en este jueves en el que España cumple 47 días de confinamiento. Entre ayer y hoy no ha muerto por coronavirus ninguna persona en Galicia, Cantabria, Murcia, Ceuta y Melilla. Y otro dato que también es muy importante, el de las UCIs. En 7 comunidades autónomas no ha ingresado ningún paciente en las unidades de cuidados intensivos durante las últimas 24 horas.
Y tercera clave. El sábado van a comenzar los paseos. Estamos a la espera de que el ministro Illa a las 6 de la tarde ofrezca más detalles. Esperemos que por una vez el gobierno sea claro. Pero sabemos ya algo sobre las salidas, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, Fernando, las salidas para pasear y hacer deporte a partir del sábado se van a organizar por franjas horarias. Los niños, los adultos y los deportistas no van a poder salir a la misma hora para evitar aglomeraciones. Lo que sabemos de momento es que podremos correr, pero no en grupo ni por parejas. Falta por ver cómo se reparten los horarios entre los niños y los más mayores de 65 años.
Cuarta clave, tenemos ya en España cerca de 40.000 sanitarios contagiados.
La verdad es que es una cifra tremenda. Son la primera línea para luchar contra el virus, pero muchos tienen que trabajar sin medios para protegerse. Hoy los sanitarios de toda España han salido a las puertas de los hospitales para homenajear a sus compañeros de la UCI. Son los médicos de las unidades de cuidados intensivos los que ayudan a los pacientes más graves. Han recibido hoy este aplauso de sus compañeros de batalla, el resto de médicos y enfermeras.
Quita clave, el lunes comienza la fase cero. ¿Cómo nos vamos a poder mover a partir del lunes, que es 4 de mayo, Pilar?
Pues vamos a poder desplazarnos a pie, andando, como digo, o utilizando el coche o el transporte público, pero siempre dentro de nuestra provincia o nuestra isla. El uso de mascarilla no es obligatorio, pero sí muy recomendable. Y atención ahora que estamos a las puertas de un nuevo puente en confinamiento, porque no vamos a poder ir a nuestras segundas residencias.
Aquí en COPE, en la tarde de COPE y en el resto de sus programas, te iremos contando cada día lo que se puede y lo que no se puede hacer. No te preocupes. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como siempre, a estas horas tenemos con nosotros al profesor Nistal para analizar lo que sabemos de la pandemia en este momento. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Profesor Nistal, hemos bajado a 268 muertos, claro, ya nos parecen pocos, 268, no hago más que pensar en la familia de esos 268 fallecidos. Tenemos 1.300 contagiados, claro, estamos en aislamiento, es decir, y lo que ha dicho Simón es que los contagios probablemente se están produciendo en los hospitales. Esto me suena a mí un problema serio, ¿no, profesor Nistal? Si los hospitales se han convertido en foco de infección, ¿tenemos un lío o no?
Hombre, es, los pacientes con el coronavirus, sobre todo los que tienen una sintomatología grave, se sabe que siguen produciendo el virus durante muchos días, siguen siendo infecciosos. Y el peligro es que, claro, pues si son foco y hay un enfermero, una enfermera que le está cuidando, un médico y lleva el virus, pues o una persona que entre en contacto con ellos y o con algún material que esté en contacto con ellos y se lleva el virus, pues sí, son focos de infección. Y eso, junto con esas personas que han estado en contacto con ellos, y de cara a lo que va a pasar a partir de ahora, hay que tenerlo muy presente. Estabais comentando de que ya había 5 lugares, 5 comunidades, incluyendo Ceuta y Melilla, que no había habido casos. Vale, sí. Pero todavía, con eso mismo que acabamos de decir, sigue habiendo todavía personas con el virus y hay que tenerlo presente cuando salimos y nos encontramos con otras personas. No hemos pasado el problema, aunque se empiece a salir a la calle. Hay que seguir teniendo cuidado.
O sea, esto es una cosa que repetiremos, profesor Nistal, especialmente a partir de mañana. Es decir, se puede empezar a salir a pasear, se van a relajar las medidas, pero hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, que es lo que usted siempre nos dice. Hay un dato sobre estudios de seroprevalencia que se ha hecho en Galicia. Bueno, no hay dato. Lo que ha hecho Núñez Feijóo es adelantar que hay pocos inmunizados. Claro, Galicia es de las comunidades autónomas menos afectadas. Yo ayer hablaba con uno de los responsables de un estudio de FEDEA, que han hecho una estimación, no es que haya test serológicos, y decían que había 1.200.000, 250.000 españoles que han pasado el virus. ¿A usted le parecen ajustadas esas estimaciones? Porque, claro, eso significa que después de todo lo que hemos pasado, si eso fuera cierto, todavía tenemos un nivel de inmunidad bastante bajo.
Eso es.
¿A usted por dónde le huelen las cosas?
Sí, yo por mucho que seguramente haya zonas en España que haya habido muchos más casos, como es el caso de Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, que han mostrado también mayor número de infectados y de personas en las UCIs. Seguramente en estos lugares la inmunidad pueda llegar pues en torno entre el 10, el 15% por ahí. Y en el resto de las comunidades autónomas, pues por ejemplo en la España vaciada, yo soy de León, pues hay seguramente muchos pueblos en los que no haya ningún caso o que haya habido casos muy esporádicos, y todo lo que significa que en lugares así donde la población además puede estar muy envejecida, pues siguen teniendo un riesgo potencial alto, y hay que tener cuidado pues a lo largo del verano de que estos sitios, de que estas personas mayores, ¿verdad?, pues hay que tener mucho cuidado con ellos, si nos vamos al pueblo o donde nos vayamos.
Claro, o sea, en las zonas cero, digamos en Madrid, ¿no?, y según qué barrios, pues dice usted un 10%, ¿ha dicho?
Sí, entre el 10 y el 15%.
Eso aquí, en Madrid, pero claro, en otras comunidades autónomas. Vamos con el tema de la vacuna, porque me parece que algunas farmacéuticas en Alemania han empezado en la fase 1 de prueba de vacunas. El ministro Illa, en su comparecencia en el Congreso, ha dicho que podemos tener vacuna para el primer semestre de 2021. ¿Este pronóstico qué le parece a usted? O sea, ¿de qué calendario podemos estar hablando?
No sé realmente si estarán hablando de la vacuna basada en Vaccinia o la vacuna que están haciendo en el grupo en otro grupo del CNB, el de Luis Enjuanes. En el caso del Vaccinia, de usar la vacuna basada en el virus Vaccinia, posiblemente pudieran llegar apurando los tiempos, pues sí, a mediados del año 2021. Una vacuna que sea más todavía más experimental, o una vacuna que requiera una fase de ensayo clínico 1 que todavía no se haya empezado ahora, pues va a llevar más de un año y muchos meses, seguramente sería para final del 2021-2022.
Ya, una vacuna ya fetendo, una vacuna como las demás. Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, como siempre.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando.
Y ahora tenemos el auxilio de Julio César Herrero y Carlos Vidal, dos avezados analistas que nos van a ayudar a comprender lo que está pasando en el apartado político. Julio César, buenas tardes.
Qué agradable eres. Buenas tardes, Fernando.
Yo siempre intentando parecerme. Di Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, tenemos a las 6 de la tarde, ya se ha convertido, antes era solo los sábados, ahora ya a las 6 de la tarde es la hora de las ruedas de prensa, ruedas de prensa que además esperamos con mucha ansiedad, porque claro, nos van a decir cómo y cuándo los adultos vamos a poder salir, los adultos que no tenemos un niño en casa al que acompañar, cómo vamos a salir a hacer deporte. Vamos
bueno,
a ver.
Yo cada vez la espero con menos ansiedad, ¿eh? No sé de tú.
dime, ¿por qué, Carlos?
Hombre, porque no dicen nada, es mejor ir luego al resumen que te haga alguien, porque...
Ya, porque realmente... tú esperas poco de la rueda de prensa, ¿no?
No lo sé, pero ¿hoy quién está otra vez? ¿Pedro Sánchez?
No, hoy comparece el ministro y ya.
Ah, por eso, es que hoy no era día de precepto, me extrañaba que hoy también hubiera un día. O sea...
Te veo muy irónico. Oye, vamos a ver, la propia Teresa Rivera ha admitido que hay... divisiones dentro del gobierno para ese calendario de escalada. Decidme, ¿qué significa eso? No calendario de escalada, perdón, ahora iremos con el calendario de escalada porque solo estamos hablando de los paseos a partir del fin de semana. ¿Veis vosotros una división en este momento en el gobierno creciente, preocupante? ¿Algo se puede romper? ¿Qué sabéis? ¿Qué os oléis? Julio César.
La pregunta es si en algún momento no la ha habido. Perdón por corregir la pregunta.
No, perdón por hacerlo.
Pero yo no tengo la sensación de que las cosas vayan a mejor. Tengo la sensación, tengo la impresión de que las luchas dentro del gobierno han sido constantes. A uno no le queda más remedio que aguantar la presión y doblegarse ante las exigencias del otro. Y el otro es Pablo Iglesias y uno era Pedro Sánchez.
Sí,
y el otro, correcto. Y el otro que es Pablo Iglesias aprovecha una situación probablemente como ninguna otra para sacar ventaja, para sacar partido, para rentabilizar en términos de imagen esto del escudo social, que al final parece que escudo es corto, no cubre entero, teniendo en cuenta cómo están llegando las ayudas y a quién.
Carlos.
A ver, es muy complicado saber lo que pasa dentro del gobierno porque todo es a través de filtraciones y desde luego yo no lo sé. Lo que sí veo es que hay mucho malestar en las comunidades autónomas, no solamente en las del PP o en las de otras, Cataluña y País Vasco, sino también hoy el AMBAN ha hecho unas declaraciones bastante...
Sí, vamos a escucharlos, a ver si tenemos por ahí, me parece, el sonido y podemos escuchar eso que ha dicho el AMBAN.
Le aseguro, señor Morón, que salvar vidas de los aragoneses para mí está muy por delante de salvar políticamente al presidente del gobierno.
Pero, Carlos, ¿tú crees que esto va a algún lado? Porque
vamos a ver, decir, yo lo que creo... Bueno, yo lo,
no, no, digo porque decía, los varones, de vez en cuando, no, para guardar a su clientela... pues sacan la crítica, también lo hizo Página al momento y tal, pero luego eso queda en nada, Carlos.
No, pero vamos a ver, yo lo que creo es que hay que cambiar la metodología de trabajo, es decir, por diversas circunstancias yo he estado estos días estudiando cómo se está trabajando en Alemania el asunto y claro, nosotros pedimos mucho en España la lealtad, o el gobierno pide mucho la lealtad de la oposición y la lealtad de las comunidades autónomas, pero esa lealtad hay que ganársela. Merkel no está imponiendo nada a los Länder. Merkel se está reuniendo con los Länder y sus ministros, el de Sanidad sobre todo, pero varias veces por semana, y no están yendo a explicarles lo que han decidido en el Consejo de Ministros, sino que van a ver qué es lo que es lo mejor para cada uno de ellos, ¿no? Y de hecho está viendo tanto la escalada como la desescalada, que a mí no me gusta nada la palabra, está siendo totalmente asimétrica en Alemania, es decir, hay estados donde se han tomado medidas más drásticas, otras menos, y están utilizando una ley federal, pero cada una de las comunidades de los estados está haciendo lo que más o menos considera necesario en su entorno, coordinadamente con los demás. ¿Por qué? Porque hay lealtad entre todos ellos y con la federación. Pero la lealtad se la busca también alguien con capacidad de liderazgo, que es Merkel, y que les reúne, les sienta, y ella no está imponiendo, ella está buscando el acuerdo y el consenso. Entonces, eso iba, o sea, el acuerdo, no sé si el gobierno está por dentro más o menos roto, pero lo que sí está claro es que no está haciendo los deberes para conseguir llegar a los acuerdos con la gente. O sea, no pueden venir y decir, por ejemplo, lo de los hoteleros, ¿cómo puede decir la vicepresidenta que si los hoteleros no quieren abrir estas condiciones, que no abran?
Espérate, digo, vamos a escuchar, está dándole paso a todos los cortes, como decimos aquí en la radio, vamos a escuchar
preparado.
No, yo doy fe que no estaba preparado, pero claro, escuchamos a Teresa Rivero.
No hay una obligación de abrir. Si hay alguien que considera que es mejor esperar, pues puede esperar. Que es una cuestión que no impone ningún tipo de obligación a nadie. A quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente se entiende que permanezca cerrado.
A mí me ha parecido fantástico esto. No se le impone la obligación a nadie de hacer empresa y hacer iniciativa privada.
Claro, pero es que se está limitando un derecho fundamental que es la libertad de empresa. O sea, que no es un problema de que no obliguen.
No, pero acostumbrados tanto a decirnos lo que podemos hacer, ahora claro. Me parece que abrir o no abrir es porque el gobierno te autorice.
Claro,
el gobierno te permite abrir. Otra cosa que si tú no lo consideras es oportuno, Julio César.
Qué profundidad declarativa, los dos cortes. Lambán dice que está por encima las vidas de los aragoneses antes que la trayectoria política de Sánchez. Pues hombre, menos mal, está bien que lo diga y que faltaría más si alguien lo dudaba. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar por esa pretensión loable respecto a las declaraciones de la ministra? A ver, es verdad que nadie se obliga, faltaría más que el gobierno.
Muchas gracias.
Claro, es otra evidencia. La cuestión está en que, aunque sea cierto lo que ella dice, suena un poco mal, porque da la sensación de dice, mire, nosotros les vamos a permitir abrir con todas estas exigencias, de manera que cuando haces los números con esas exigencias a mí no me interesa. Entonces claro. Yo te digo, mire, yo es que no puedo. Dice, no, bueno, claro, pues si no te interesa, no abras. Hombre, vamos a ver, no se trataba de que ibais a empezar a echar una mano, a empatizar con la situación de la pequeña y la mediana empresa para intentar reflotarla. Pues hombre, no me puedes dar esta respuesta, aunque sea cierta. Es verdad que si no te salen los números, no tienes por qué abrir. Gracias, hombre, faltaría
claro,
más.
Claro, Julio César, es que es lo mismo. O sea, en ese sector, lo mismo. O sea, el gobierno debería estar sentándose virtualmente, ¿no? A través de lo que fuera, ¿no? Con los sectores empresariales afectados y por
pero
lo que
antes,
se ve no se sientan.
Pero
se
antes.
Se hablan a través, claro.
Antes
se hablan a través de declaraciones.
Claro,
entonces,
porque,
no puede ser.
Porque esto del 30% y con toda esta serie de exigencias, probablemente, quiero pensar, que si se sienta el gobierno con la gente que después tiene que plegarse a esas exigencias y que son propietarios de pequeña y mediana empresa, de negocios, de bares o de restaurantes, probablemente en el momento que se lo digan en el transcurso de la reunión y sin necesidad de tener que echar ninguna cuenta, les diga, mire, no salen los números por ningún lado. Si usted me pone lo del 30%, es que no hay manera. Si me dice que solamente tengo que tener terraza, no hay manera. Y además, ¿terraza de cuánto? ¿Me va a ampliar el espacio para tener terraza? ¿O el espacio que yo tengo alquilado tengo que dejarlo en un 30%?
Claro.
Y además, no añado lo de dentro.
Se nos acaba el tiempo y no quiero que no me hagáis, o sea, que me gustaría que hicierais un análisis sobre una cosa un poco compleja, pero solo tenemos un minuto, ya advierto. Vamos a ver, probablemente el estado de alarma se va a prolongar hasta que termine la fase 3. Estamos hablando del mes de junio, ya nos han dicho que Barcelona y Madrid van por detrás, a lo mejor eso se alarga más. Primera pregunta, ¿el estado de alarma está siendo demasiado extendido, se está abusando del estado de alarma? Sánchez juega con que, claro, ni el PP ni sus socios van a tumbar un decreto de estado de alarma porque eso provocaría el caos sanitario. ¿Puede llegar el momento en el que no convalide el decreto de estado de alarma y Sánchez esa, digamos, amenaza no la pueda hacer efectiva? Carlos.
Vamos a ver, a mí me parece que el estado de alarma no está pensado para ser prorrogado indefinidamente. Tú sabes que yo he manifestado jurídicamente mis dudas de que en algún momento no se hayan suspendido derechos. Creo que se han suspendido de facto algunos derechos fundamentales. Pero una vez que esa suspensión y que se convierte en limitación y que esa limitación es cada vez más débil, es decir, que se va siendo menos agresiva, creo que no tiene sentido seguir prorrogándolo. O sea, que hay normativa en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la
Podríamos estar en fase 3 sin estado de alarma.
Claro, yo creo que sí. Entonces yo creo que a mí me parece que esto debería hablar el gobierno con la oposición y con quienes en teoría tienen que apoyar para explicarles por qué el gobierno cree que sigue siendo necesario mantener el estado de alarma, porque si no, intuyo que va a haber
final de
que
la desescalada sin estado de alarma. Eso es posible. Julio César, la cuestión política. ¿Llegará un momento en que la oposición se plantee o los socios independentistas hacer decaer un decreto?
Ayer ya recibió Sánchez algunas amenazas más o menos explícitas sobre que esto así no se puede hacer. Pero claro, es ese doble discurso. Nosotros hemos celebrado no sé cuántas reuniones con los presidentes de las comunidades y resulta que es que las más de la historia, porque todo es lo más de la historia.
Sí.
Y resulta que después los presidentes te dicen, si es que solamente escuchamos porque no podemos decir nada. Se pide que eche una mano también la oposición y el resto de formaciones políticas que apoyaron su investidura y resulta que cuando pueden hablar, la oposición dice, me estoy enterando por los medios, y los afines, los que apoyaron la investidura, está diciendo con nosotros tampoco está hablando, sí. Nos está preguntando nada. Es este doble discurso en donde se acusa al presidente de mentir y la respuesta es, este gobierno apoya la transparencia. Genial. ¿Dónde está la cámara? ¿Cuál es el absurdo? En donde se acusa al gobierno de no empatizar o de no ser solidario con determinadas causas y, sin embargo, cuando el gobierno tiene la oportunidad de abrir la boca, te dicen, nosotros somos el gobierno más social con las medidas... Es todo un absurdo, es todo un sinsentido. Y estas son las consecuencias de que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace.
Julio César, Carlos, gracias por vuestro análisis, como siempre, brillante. Buenas tardes.
Bueno, que vaya bien.
Y en este día precisamente en el que estamos pendientes de cómo y a qué hora vamos a poder salir a dar un paseo, en cómo podrán salir también nuestros mayores, pienso precisamente en ellos, ¿no? En los más mayores y en lo fuertes que están siendo estos días. Porque muchos viven solos, ¿eh? Otros con familia, pero para ellos el seguir con actividad física y mental es fundamental. Y pienso en lo que han vivido, ¿no?, a lo largo de toda su vida y en cómo están afrontando esta situación, que en muchos casos son ellos los que dan ánimo a sus hijos y a sus nietos. Mayores sí, pero esforzándose por seguir activos. Por eso me he querido fijar en el programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, que ha reorientado su actividad ante el confinamiento. Y estos días han surgido iniciativas interesantes entre las personas mayores usuarias habituales de sus centros. Marta Clavé es técnica del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa. Hola Marta, buenas tardes. ¿Cómo os habéis adaptado al confinamiento? Porque de entrada, lógicamente, vuestros centros de mayores, claro, están cerrados.
Hola Pilar, buenas tardes. Hemos tenido que reformular nuestra manera de continuar acompañando a las personas mayores. Bueno, intentamos estar con ellos en esta situación a través de otros medios de comunicación que no sean el presencial y, bueno, desarrollando contenidos para que ellos puedan trabajarlos desde casa y, sobre todo, atendiendo con especial atención a las personas más vulnerables, porque en estos días se acusan más algunas situaciones de soledad y de pérdida, ¿no? Y lo estamos haciendo un poco con los recursos que disponemos ahora mismo, que tenemos a nuestro alcance, pues que pueden ser teléfonos, Skype, Zooms y, en fin, siendo un poco imaginativos.
Y además estáis haciéndoles partícipes de todo esto y creo que son ellos los que proponen incluso algunas actividades.
Pues sí, Pilar, la verdad es que sí. Y nos está sorprendiendo gratamente con algunas iniciativas propias, porque están demostrando realmente una gran capacidad de adaptación, ¿no? En los ciclos de tertulias literarias, por ejemplo, eran grupos que se reunían hasta ahora de una manera presencial para compartir comentarios en torno a un libro. Y es cuando estos grupos, de manera espontánea, pues han querido dar continuidad a la actividad a través de grupos de WhatsApp para que sigan manteniendo un poco el contacto y también para echar una mano a estos compañeros que están viviendo estas situaciones de soledad pues de una manera un poquito peor, ¿no? Y bueno, y es bonito porque han conseguido que nadie se sienta excluido, porque los que no tienen móvil pues se les llama al fijo, se les ponen los audios y así pues ellos también pueden participar en la actividad, ¿no?
Uh-huh. Oye, porque Marta, ¿en qué consiste realmente vuestras actividades? ¿Qué hacéis en este programa de personas mayores?
Bueno, pues la verdad que las actividades que hacemos son muchas, porque proponemos varios itinerarios de formación. Tenemos, por ejemplo, uno que es de salud y bienestar, y aquí pues ofrecemos diversos talleres que pueden ser pues variados, tanto de actividad física como de alimentación saludable, pautas para tener una buena calidad de sueño, ejercicios de estimulación cognitiva, Otro de los itinerarios, y que a mí me gusta especialmente, por ejemplo, es el de desarrollo personal y ciclo vital. Aquí les damos herramientas y técnicas de desarrollo psicoemocional. Podemos hablar de motivación, de capacidad de adaptación, de resiliencia, de fortalezas de las personas, de valorar el compromiso con nosotros mismos. Tenemos también un itinerario de informática con diversos contenidos en relación a las nuevas tecnologías. Y después, por último, tenemos un itinerario de participación y voluntariado. Aquí tenemos un objetivo muy claro, que es promover el papel activo de las personas mayores y que se sientan protagonistas de nuestra sociedad.
Qué interesante todo. Gracias, Marta.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla.
Ese sería nuestro deseo, vamos para la playa, pero me parece que va a tener que esperar un poquito, ¿eh, Rosa?
Pues sí, Pilar.
Porque no va a poder ser, estamos
de
confinados.
Momento, no.
Fíjate cómo ha cambiado nuestra vida, que estamos pendientes de ver cómo podemos salir a dar un paseo el sábado. Ya esto nos emociona, ¿no? Pero los planes que teníamos para el puente de mayo eran otros. ¿Cuáles?
Pues fíjate, este mes de mayo, en el que se presupone ya buen tiempo, había previstos eventos muy importantes que tendrán que esperar. Por ejemplo, Raquel nos cuenta que mañana se lleva a Portugal a ver el Rallycross RX, que tenía ya reservado el hotelito, las entradas y, por suerte, ha podido anular las reservas sin gastos y lo mismo las entradas. Y este otro planazo tenía lugar en Ronda.
Buenas tardes, gente. Pues yo me iba a ir en el fin de semana del 9 de mayo a Ronda a participar en los 101 kilómetros de Ronda. Y nos tenemos que quedar en casita hasta el año que viene. Muchas gracias. Seguir así.
Sí, esto en Ronda. Y la fiesta de las cruces de mayo, que se celebran en muchos lugares de España, también quedan deslucidas este año. Se esperaban con ganas, por ejemplo, en Córdoba.
Pues qué mejor plan para este puente que irse de cruces por Córdoba. Llevamos esperando en mayo cordobés desde el 31 de mayo de 2019. Pero bueno, este año celebraremos el Festival de Rejas y Balcones.
Bueno, vale, lo celebraremos de momento paseando, ya nos dirán cómo, pero ¿qué planes se te han, no digo cancelado, aplazado? Porque ya lo haremos, ¿eh? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
El desconfinamiento es un galimatías. Son cuatro fases. Usted no va a poder salir de su provincia. O sea, hasta el verano. Ni va a poder llevar a los niños al colegio hasta septiembre.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y todo indica que nos iremos hasta mediados de junio y, en el peor de los casos, a finales de junio.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.